Entonces, seguimos a continuación el comentario del libro del Apocalipsis. Estábamos en el capítulo 2. Ya habíamos visto la carta a la iglesia de Esmirna. Seguimos con la carta a Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, y ahí está el trono de Satanás. Pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo. Ahí donde vives, en esta tierra de Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde ti. Recupérate, pues. Si no, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná escondido. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Pérgamo era la capital administrativa de la provincia romana de Asia Menor, una ciudad importante, y que tenía un templo dedicado a Júpiter, un templo muy famoso, muy grande, acima de un cerro que tenía algo como 300 metros de altura, que todavía se ve. Era una cosa impresionante. El trono de Satanás podría ser una alusión a este cerro encima del que había este templo dedicado a Júpiter. Y en este templo se practicaba, y no solo en ese templo, y en otros lugares también, se practicaba el culto al emperador romano. El culto al emperador romano. Una cosa que tiene gran importancia en el Apocalipsis a nivel histórico. Al inicio, unos emperadores romanos fueron divinizados después de su muerte. Creo que el primero fue Augusto. Y se dice que el emperador Vespasiano, que era el emperador en los años 60, más o menos, dijo, bromando, estaba muy enfermo y sabía que probablemente iba a morirse: yo creo que yo estoy tornándome un dios. O sea, yo voy a morir y entonces van a declarar que soy un dios. Pero lo que aconteció con el emperador Domiciano, que era el emperador en el tiempo del Apocalipsis, de 81 hasta 96. El emperador Domiciano fue el primero que exigió ser considerado como Dios durante su vida, por favor. No después, sino durante. Y pedía que la gente lo llamara Dominus ad Deus Noster, en latín. Nuestro Señor y nuestro Dios. Y entonces habían templos en Asia Menor con culto al emperador romano. Y era considerado algo bueno participar en el culto. O sea, un buen ciudadano debía participar en el culto al emperador, claro. Si no, podría ser una persona asocial. Y claro que eso era un problema serio para los cristianos. Si podían, si debían participar en el culto al emperador. Y se ve en el Apocalipsis que detrás del culto del emperador está Satanás, el que inspira este culto. Yo creo que fue durante la charla sobre la adoración que he explicado que la táctica del demonio es seducir a los hombres para que ellos adoren a él o a un ídolo, pero no a Dios, por favor. Entonces, adorar al emperador romano, muy bien. Entonces, es difícil para los cristianos vivir en esta ciudad donde el culto al emperador es tan fuerte. Pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo. Testigo en griego se dice mártir. El mártir es un testigo. Yo diría el testigo por excelencia, el que sella su testimonio por su sangre. Bueno, la iglesia de Pérgamo tuvo un mártir, Antipas. No sabemos nada de él. Existe una tradición, pero demasiado alejado del Apocalipsis en el tiempo, según la que Antipas tal vez era el obispo de la comunidad cristiana de Pérgamo. No sabemos. De cualquier modo, la iglesia tuvo un mártir. Pero tengo alguna cosa contra ti, toleras a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Ahí también hay algunos que siguen la doctrina de los nicolaitas. Aquí tenemos un ejemplo típico. Si no conocemos nada del Antiguo Testamento, es un poco difícil comprender. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balac en el Antiguo Testamento? Tal vez, si ustedes tienen una buena Biblia con referencias cruzadas, notas de pie de página, entonces tienen una referencia al libro de los Números. Balac era un rey pagano que tuvo miedo de los hebreos que estaban pasando por el desierto. Entonces pidió a Balaam, un profeta pagano, para maldecir a Israel. Pero lo que pasó fue que Dios intervino y obligó a Balaam a bendecir a Israel. Pero aconteció otra cosa un poco más tarde. Números 25. Israel se instaló en Sittim y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. El pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Israel se apegó al Baal de Fogor y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. Era una idea de Balaam para hacer tropezar a los israelitas. Vamos a poner delante de ellos unas mujeres lindas, bonitas, que van a seducir a los hebreos y hacer con que los hebreos ofrezcan culto a las divinidades paganas en lugar de ofrecer el culto a Yahvé. Y fue lo que pasó. El pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Un peligro que aconteció, que apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, el rey Salomón, por debilidad, que tenía muchas mujeres paganas, y aceptó los cultos paganos en Israel. O el rey Ahab con Jezabel. Entonces, Cristo se refiere a esa historia. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde ti. Hay un problema con la palabra nicolaitas porque no se sabe muy bien quién era esta gente. Algunos dicen que el nombre viene de Nicolás, uno de los primeros diáconos. No sé si ustedes se acuerdan de los nombres de los siete primeros diáconos: Esteban, Felipe, Nicolás y otros: Simón, Parmenas, etc. Foco, Nicanor. Es una cosa posible, pero no se sabe muy bien. ¿Qué hacía esta gente? Prostitución y comer carnes sacrificadas a los ídolos. Prostitución aquí no significa necesariamente prostitución física con mujeres. Podría ser una prostitución metafórica en el sentido de los profetas. Vemos en los profetas esta concepción: Dios es el esposo de Israel, Israel la esposa de Dios. Y cada vez que Israel es infiel a la alianza y ofrece culto a las divinidades paganas, comete un adulterio espiritual. Miren, por ejemplo, el capítulo 16 de Ezequiel. Es típico. La historia de Israel comparada a la historia de una muchacha que se prostitute. Oseas también. Aquí el problema es... se trata del culto a las divinidades paganas. En ese culto se ofrecía carne. Y después, ¿qué hacía la gente con la carne? Se la vendía en el mercado. Es un problema que San Pablo discute en 1 Corintios. ¿Qué hacer con las carnes que fueron ofrecidas a los ídolos? ¿Es posible comerlas o no? Bueno, la respuesta de San Pablo es bastante matizada en 1 Corintios. Porque de un lado dice que los ídolos no son nada. Entonces, no sé por qué yo se haya criticado si como carne dando gracias a Dios. Del otro lado, el problema es que hay un hermano aquí que me mira comiendo esta carne y se escandaliza. Entonces, cuidado. Cuidado a no ser causa de escándalo en la comunidad. Es más o menos la respuesta de San Pablo.
¿Cuál es la cita, perdón, de primera Corintios?
Oh, debe ser alrededor del capítulo 9, algo así. Aquí la posición parece más estricta, porque el contexto es diferente. El contexto es diferente. No es el contexto de Corintio a 40 años, más o menos, más temprano. Es un contexto de persecución. La iglesia tuvo un mártir, Antipas. Y cuando hay una persecución religiosa, hay que tomar mucho cuidado para no ser causa de escándalo. La explicación que me parece la más probable es la siguiente. Los nicolaitas eran cristianos de la comunidad que decían, bueno, vamos a participar al culto al emperador, para no causar problemas. Porque si no participamos, entonces seremos designados como gente mala, como malos ciudadanos. Mejor esconderse, mejor no causar ningún problema, entonces vamos a pasar. De cualquier manera, los ídolos no son nada, el emperador no es Dios, eso no importa, y yo participo en el culto y así nadie me dice nada. Una solución pragmática. Pero el problema es que se hace un compromiso. Se hace un compromiso. Eso no le gusta a Cristo. Los cristianos no deben hacer compromisos en la doctrina. Hay que considerar la pureza de la fe, hay que considerar la pureza de la liturgia. Recupérate, pues, si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. Esa espada es la palabra de Dios, es una espada metafórica. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. De las siete promesas, es la más misteriosa. El maná escondido. Podría ser la Eucaristía, ya que el maná aparece como una prefiguración de la Eucaristía, como lo vemos en Juan capítulo 6, el discurso de Jesús sobre el pan de vida. El maná anunciaba la Eucaristía. Entonces podría ser la Eucaristía, el maná escondido. Pero lo más misterioso de todo es la piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. El simbolismo de la piedra no se sabe muy bien qué representa. Por lo menos el nombre nuevo es más fácil. He hablado un poco eso en la segunda charla sobre la vocación cristiana. El cambio de nombre de parte de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios para Abraham, Jacob, Kefas, Simón, que se llamó Pedro, piedra? El cambio de nombre simboliza una personalidad nueva, dada por Dios, la personalidad del Hijo de Dios, y no la personalidad humana conocida por la gente. Al ángel de la iglesia de Tiatira escribe, así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras más numerosas que las primeras. Todo eso es muy bueno. Pero tengo contra ti que dejas actuar a Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era esta Jezabel? Hay una sugestión bastante antigua, pero que hace un poco sonreír a la gente. Uno dice, Jezabel era el nombre de la esposa del obispo de Tiatira. Porque en la iglesia antigua es verdad que muchos obispos eran casados. Tal vez el obispo de Tiatira tenía una esposa, no sé. Pero yo no creo que Jezabel era el nombre de la posible esposa del obispo de Tiatira. No. es un nombre simbólico. Aquí también hay que saber en el Antiguo Testamento quién era Jezabel. Reina de Israel, esposa de Ahab, mujer pagana que sedució a su marido para que Ahab, rey de Israel, ofreciera culto a los Baals, divinidades paganas. Ella entretenía a los profetas de Baal y era enemiga de Elías.
Ella los mantenía.
Los mantenía con reales. Una mujer muy mala. Fue también ella que causó la muerte de Nabot, que rechazaba vender un pedazo de tierra a su marido. Fue severamente castigada. Incluso su cadáver fue devorado por los perros. Tal vez sea la figura de mujer peor de toda la Biblia, Jezabel. Tengo contra ti que dejas actuar a Jezabel, esta mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la comunidad tiene una supuesta profetisa. Y entonces muchos miembros de la comunidad están a decir, es una profetisa. Entonces debemos cumplir lo que ella dice de la parte de Dios, pues es profetisa. El problema era que Jezabel era falsa profetisa. Una cosa que se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento. Jeremías, por ejemplo, tuvo que luchar contra falsos profetas. Yo tengo contra ti, ti probablemente el obispo de Teatira, no estás haciendo su trabajo de obispo. Es el papel de obispo hacer el discernimiento. Y no lo haces. O sea, el obispo deja a esta mujer seducir a los cristianos. Las consecuencias prácticas son las mismas, o sea, prostitución y comer las carnes ofrecidas a los ídolos. Parece muy parecido a Pérgamo. Pero la causa es diferente. Pérgamo era adaptación. Tenemos que adaptarnos al ambiente para no causar problemas. A lo paso que Tiatira, una falsa profetisa, y todo el mundo la sigue de manera ciega, creyendo que realmente es profetisa. Son cosas que existen hoy en día. Me acuerdo unos años atrás, en una gran ciudad de América del Sur, no era Caracas, gracias a Dios, otra ciudad importante de América del Sur. Yo estaba pasando unos días también de predicación, y dentro de 8 días, me hicieron encontrar a 3 mujeres que decían que estaban recibiendo mensajes de la Santísima Virgen. Bueno, yo pensé que era un poco demasiado. En la misma ciudad, aunque fuera grande, ¿verdad? En la misma ciudad, dentro de 8 días, 3 mujeres que dicen que reciben mensajes de la Santísima Virgen. Entonces, yo tengo unas dudas. Yo también pensé, gracias a Dios, es el papel del obispo. Entonces, yo dejo al obispo hacer el discernimiento. Y yo me fui. No era mi responsabilidad hacer el discernimiento. era el padre del obispo. Entonces son cosas que acontecen. Personas que en lugar de seguir lo que dice la iglesia, la jerarquía de la iglesia, siguen de manera ciega unas personas que piensan ser profetas, que no son. De cualquier manera, hace parte de los cristianos la autenticidad de una persona que dice que recibe revelaciones de Dios o de la Virgen, hace parte de los cristianos discernimiento, la obediencia a la iglesia y especialmente al obispo. Cuando la persona no obedece, signo muy negativo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometan adulterio con ella. Probablemente todo eso en el sentido metafórico. Prostitución, adulterio, en el sentido metafórico. A no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte. Así verán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y los riños, dando a cada uno según sus obras. Ahora escúchenme los demás de Tiatira que no comparten esa doctrina, que no han conocido los... Esta traducción me molesta, pero... Sí, que no han conocido las profundidades de Satanás como ellos dicen. No les impongo otro yugo, pero lo que tienen lo mantengan hasta que yo venga. O sea, gracias a Dios había un grupo fiel que no se había comprometido con Jezabel, que no se habían comprometido con esas profundidades de Satanás. ¿Qué es eso? Hace pensar un poco al espiritismo. Vamos a probar las profundidades de Satanás. Conocimiento esotérico, gracias. Peligroso. Por ejemplo, los jóvenes que adoptan como juego hacer danzar las mesas, invocando a los espíritus. Es una cosa muy peligrosa. Porque cuando se llama a los espíritus, ellos están muy contentos de ese llamado. Pero una vez que están aquí, no se van. Se quedan. Este no conozco. Es cierto que no tenemos muchos detalles. Parece una especie de conocimiento esotérico. Un poco parecido al espiritismo. De cualquier modo, una cosa muy peligrosa. A ustedes, entonces, que no han conocido las profundidades de Satanás, no les impongo otro yugo. O sea, ustedes deben mantener lo que tienen. ¿Qué tienen ustedes? El Evangelio. El Evangelio basta. No necesitan las supuestas revelaciones de Jezabel. El Evangelio basta. De cualquier modo, una revelación privada, auténtica, no añade nada al Evangelio, sino que refiere al Evangelio y conduce al Evangelio. miren, por ejemplo, las apariciones de la Virgen, Lourdes, Fátima y otras, no añaden nada al Evangelio, sino que conducen a la gente al Evangelio. Hace parte de los criterios también de discernimiento. Aquí Jesús está diciendo, el Evangelio que ustedes han recibido, basta. Ustedes no necesitan otra cosa. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Es una citación del Salmo número 2. En el Salmo número 2 se habla del rey Mesías. Es el rey Mesías que recibirá de Dios poder sobre las naciones y que las regirá con vara de hierro. Y aquí la promesa es aplicada al vencedor. O sea, el cristiano vencedor, el cristiano fiel, compartirá en el poder de Cristo. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Entonces, es Cristo mismo. 22:16. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Sardes escribe, así habla el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, porque tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste. Ponlo en práctica y arrepiéntete. Porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. En esa iglesia no hay nada de positivo. Es una corrección fuerte. Esta iglesia está durmiendo en lugar de estar vigilando. Te creen vivo, pero estás muerto. Es una iglesia que está durmiendo. En lugar de vigilar, o sea, esperar a Cristo, esperar la venida de Cristo. La iglesia de Sardes debe arrepentirse, de otro modo, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Es muy interesante porque Cristo utiliza una comparación, una imagen perfectamente adaptada a la situación geográfica de la ciudad de Sardes. Sardes era una ciudad construida en un cerro elevado, casi inexpugnable por razón de la montaña. Solo se podía tener acceso a la ciudad de un lado, un solo lado, bastante fortificado, claro. Pero los habitantes de la ciudad no habían fortificado los otros lados pensando que bueno, la montaña es suficiente, es una protección natural. Pero ¿qué pasó? Dos veces en su historia el enemigo llegó y tomó la ciudad por sorpresa durante la noche, subiendo precisamente del lado de la montaña, donde no había ninguna vigilancia. Y tomó la ciudad por sorpresa, porque los habitantes no vigilaban. Y esta imagen que Jesús utiliza, que los cristianos de Sardes conocían la historia de la ciudad, sabían lo que es para una ciudad ser tomada por sorpresa por enemigo. Vendré como un ladrón. Miren lo que dice Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Ya el fin de 24 también. 24:42. Estén despiertos porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Y después, capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Lo interesante es que Cristo utiliza dos comparaciones bastante diferentes. La venida del esposo, la venida del ladrón. Dice que viene como esposo, dice que viene como ladrón. ¿Acaso es lo mismo? Nadie desea la llegada del ladrón, ¿verdad? Hay que ver todas las rejas que están en esta ciudad, lo que me impresiona bastante. Todas esas rejas muestran que a la gente no le gustan los ladrones. Claro que no. Y se protege contra los ladrones, porque nunca se sabe cuándo van a llegar. Su llegada no es querida. A lo paso que cuando se trata del esposo o del novio, su llegada es deseada, es esperada, es querida. Entonces, ¿qué pasa con Cristo? ¿Llega como ladrón o llega como esposo? Pues, es muy sencillo, depende de cada uno, depende de cómo ustedes vigilan. Somos nosotros que determinan si Jesús llega como ladrón o como esposo. A Jesús no le gusta llegar como un ladrón sorprendiendo a la gente, no. Le gusta más llegar como esposo, o sea, encontrar al cristiano vigilando. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia y es Él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si, al venir su Señor, lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi Señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Entonces, Jesús llega como esposo o llega como ladrón, depende de cada uno. Depende de nuestra vigilancia. si estamos vigilando, si estamos esperando la venida de Cristo, Cristo llega como esposo. Por fin está aquí, Señor. Yo te esperaba. Bienvenida. Toda la gente que nunca piensa en la llegada de Jesús. Y Jesús llega. Oh, no, Señor, por favor, no ahora. No ahora. Tengo tantas cosas que hacer. Me está molestando en mis proyectos. Entonces, depende de cada uno. Si Jesús va a llegar como ladrón o como esposo. Volvamos a la carta a Sardes. Bueno, en el caso de Sardes es claro. La comunidad no vigilaba. La iglesia dormía. Entonces Jesús amenaza de llegar como ladrón para sorprenderlos. Sin embargo, hay unos pocos en Sardes que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí también un grupito de cristianos fieles. El Cristo les dice que lo seguirán en blanco. Blanco en el Apocalipsis es el color del cielo. El color de la victoria. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: así habla el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si cierra, nadie puede abrir. Sé lo que vales. Y abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mira que voy a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te amo. Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Es casi el contrario de Sardes, o sea, no hay ninguna crítica para esta iglesia. Iglesia fiel, iglesia pobre, no tiene muchas fuerzas. Pero una iglesia que ha guardado la palabra de Cristo. Y también tiene problemas con los judíos, un poco como Esmirna. Aparece la misma expresión que en la carta de Esmirna, la sinagoga de Satanás. O sea, estos judíos que persiguen a los cristianos sirven de agente a Satanás. Como ya aconteció en el Evangelio de Juan, cuando los judíos perseguían a Jesús. Por inspiración del demonio. Ustedes tienen el diablo como padre y desean cumplir los deseos de su padre. Palabra muy fuerte. Lo que probablemente acontecía era lo siguiente. Había una comunidad judía en Filadelfia, como en muchas ciudades de Asia Menor. y los judíos tenían unos privilegios según la ley romana. Por ejemplo, no tenían la obligación de participar en el culto, incluso el culto al emperador. Podían respetar el sábado. Podían comer su propia comida. Unos privilegios así. Bueno, al inicio, ¿cómo el Imperio Romano consideró a los cristianos? ¿Como judíos? Al inicio, el Imperio Romano no hacía distinción entre judíos y cristianos. Parecía lo mismo, más o menos. Pero lo que aconteció probablemente fue que los judíos dijeron a los romanos: ah, no, por favor, esa gente no. No pertenece a nuestra comunidad, no son judíos. Es que no les gustaban a los judíos ver el éxito apostólico de los cristianos, especialmente cuando unos proselitas judíos, o sea, paganos simpatizantes del judaísmo, se tornaban cristianos. Es probable que había una cierta envidia de los cristianos. Y entonces los judíos dijeron: esa secta que se llaman cristianos no son judíos. Lo que causaba problemas a los cristianos, claro. Pero Cristo dice a la iglesia de Filadelfia: he abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Una imagen que encontramos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Colosenses 4:3. Podemos ver. Sí, pero también esta traducción que demasiado suelta. Oren también por nosotros para que Dios nos dé palabras y pueda yo anunciar el ministerio de Cristo. Voy a ver si tengo... Sí. Podemos ver, por ejemplo, 1 Corintios 16, 9. 1 Corintios 16, 8. De todos modos, me detendré en Éfeso hasta Pentecostés, pues se me ha abierto ahí una puerta muy grande y con muchas esperanzas, a pesar de que los enemigos son numerosos. La puerta abierta simboliza una oportunidad de anunciar el Evangelio. Posibilidad de predicar el Evangelio. La puerta abierta. Entonces, Cristo dice a Filadelfia que a pesar de las persecuciones de los judíos, la iglesia podrá anunciar el Evangelio. Pero no quiero quitarle su Biblia.
Ella
no
quiere cambiar.
Gracias. ¿Será que esta traducción? Y tengo que corregir de memoria, porque es un poco difícil. No he traído conmigo Nuevo Testamento griego. Muchas gracias. Porque esta es una traducción más popular. Pero a mí me gustan las traducciones precisas. Entonces Cristo anuncia a Filadelfia que a pesar de las persecuciones de los judíos, la comunidad podrá seguir anunciando el Evangelio. Y que los mismos judíos están en la obligación de reconocer la bendición de Dios a la iglesia. Ya que has guardado mi palabra de perseverancia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Ahora, ¿qué significa ser guardado de la hora de la prueba? No significa no ser probado, sino salir de la prueba con la victoria. Es un poco lo mismo que acontece con Esmirna, otra iglesia que no recibe ninguna crítica, que le anuncia a Jesús la cruz, pero con la victoria también. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Miren la exhortación que recorre varias veces. Conserva la fidelidad hasta el fin. Es una cosa muy importante. No basta permanecer fiel unos días, unos meses, unos años, sino hasta el fin. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera ya más. La imagen de la columna es algo estable, firme. Y bueno, Filadelfia había sufrido 2 terremotos. Durante los que la gente salió de la ciudad para vivir debajo de tiendas en el campo, por miedo de nuevos terremotos. Aquí Cristo utiliza una imagen de firmeza, de estabilidad. Y no será necesario salir de la ciudad. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí también entonces el simbolismo del cambio de nombre. La ciudad también a nivel político le habían cambiado su nombre. No sé si he notado el nombre, sí, Neo Cesarea. Aquí se trata de recibir el nombre de Cristo. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Cristo, dulce y manso, humilde de corazón, que está hablando así. O sea, Cristo irritado. Cristo en cólera. Que está diciendo que va a vomitar de su boca la iglesia de la Odisea. ¿Y por qué? Es tibia. Y Jesús aborrece la tibieza. Existen unas bebidas que se pueden tomar calientes o frías. El té, por ejemplo. Té caliente. Aparentemente no se toma mucho en Venezuela. Pero Nest Tea. Iced Tea, como dicen los ingleses. El té entonces se puede tomar caliente o frío. Pero un té tibio.
Es
malísimo, exactamente, es malísimo. O sea, llegan al desayuno y el café es tibio. O es el café del día anterior. Tiene la temperatura de la casa. Eso no nos gusta. Bueno, la iglesia de la Odisea es tibia. Esa tibieza solo puede ser tibieza espiritual, la tibieza del amor. Ya habíamos encontrado el problema de la tibieza en el caso de Éfeso. Y es interesante observar que encontramos la tibieza en la primera carta y en la última carta. Principio y fin. Y cada vez Cristo muestra que eso no le gusta, la tibieza. El efecto es parecido en ambas cartas, pero la causa es diferente. Éfeso era la iglesia que hace muchas cosas, que trabaja mucho, pero que olvida lo principal, amar. Una iglesia que hace la confusión entre eficacia y fecundidad. La Odisea es otro problema. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Miren, 5 adjetivos. Contraste entre las apariencias humanas y la realidad profunda, tal como Jesús la ve. La Odisea era una ciudad bastante rica y es probable que influyó un poco sobre la iglesia también. Se sabe con experiencia que no es muy fácil guardar el fervor en una situación económica floreciente, cuando hay muchos reales por todas las partes. Y la gente no sabe qué hacer con la plata. Me acuerdo una vez de una parroquia, no diré dónde, había tanta plata que la parroquia debía inventar cosas que hacer para justificar el presupuesto. Era una locura. En lugar de hacer limosnas o ayudar a parroquias más pobres, no inventaban cosas que hacer para justificar los gastos. Pero aquí no se trata únicamente de riqueza material, trátase también de riqueza espiritual. Soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Imagínense delante de Jesús en el sagrario, diciéndole: Señor Jesús, yo soy rico, nada me falta. ¿Y acaso le gustaría a él?
¿Cómo va a ser espiritual?
¿Qué es espiritual? Es una iglesia satisfecha de sí misma. Nada me falta. Es terrible decir a Jesús: Señor, nada me falta, soy rico, yo no necesito nada. Y entonces Jesús contestaría: entonces tú no tienes ninguna necesidad de mí, ¿verdad? ¿Ya tienes todo? San Pablo encontró un poco el mismo problema en Corintio. Miren 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, 7. Pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? ¿Cuál si no lo hubieras recibido? Ya estáis aptos, ya sois ricos. Os habéis hecho reyes sin nosotros. Y ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros. El tono humorístico de Pablo es bastante semejante. Ustedes ya son ricos. ¿Podría yo compartir un poco su riqueza, por favor? Una iglesia satisfecha de sí misma. Bueno, eso para inmediatamente el progreso espiritual. Inmediatamente. Y es causa de tibieza. ¿Cómo es que voy a progresar en el amor en la santidad y ya pienso, yo tengo todo, yo necesito nada, nada me falta. Entonces, ¿tú ya llegaste a la santidad? ¿Verdad? Es terrible. Es realmente terrible. Es por eso que Jesús es muy fuerte. Yo voy a vomitarte de mi boca. Aborrece eso. Es la corrección la más fuerte, la Odisea. Pero lo maravilloso es también al mismo tiempo la más misericordiosa. Cristo no queda satisfecho solo con la corrección, sino que propone el remedio en su misericordia. Como lo dice, yo a los que amo los reprendo y corrijo. Citación del libro de los Proverbios. Es por amor que Jesús corrige a la iglesia. Porque de otro modo no importaría. ¿Cuándo es que la tibieza nos molesta? Cuando la encontramos en una persona querida. Porque de otro modo es una persona que no conocemos. Usted toma el metro en Caracas y no le sorprende que en el metro la gente no esté diciendo, oh, qué alegría que usted esté aquí, es una alegría para nosotros, etcétera, etcétera. No. Usted es una persona desconocida en medio de otras personas desconocidas. A lo mejor dirán buenos días, tal vez. Pero si se trata de un amigo querido, usted lo encuentra y usted ve que el otro también se da cuenta que usted está aquí. Y no hace nada. Como si usted no estuviera aquí. O como si usted fuera una persona completamente desconocida. Ni siquiera hace un signo de la mano, o una sonrisa, o buenos días, no, nada. ¿Se lo comprende? ¿Y por qué? ¿Está irritado contra mí? O sea, la tibieza de las personas queridas nos molesta más que la tibieza de la gente desconocida. Por eso que Cristo dice, ojalá fueras frío o caliente. La gente caliente debería ser los cristianos que aman a Cristo. La gente fría, los paganos, no conocen a Cristo. Entonces son fríos. El frío de los paganos hiere menos el corazón de Jesús que la tibieza de la Odisea. Aquí también, extraordinario, Jesús utiliza una imagen local. No había agua en la Odisea. Había que hacer llegar el agua de una otra ciudad, Hierápolis, que quedaba a unos 6 kilómetros más o menos de la Odisea, a través de un acueducto. El agua en la fuente de Hierápolis era agua caliente, así. Pero cuando llegaba a la Odisea, se había tornado tibia. Normal, por causa de la distancia, 6 kilómetros en el acueducto, entonces llegaba tibia. Mira el realismo de Jesús, que sabe escoger las imágenes más adaptadas a la situación local. Te voy a dar un consejo. Que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tus desnudez, y un colirio para que des en los ojos y recobres la vista. Es muy lindo, es Jesús diciendo a gente comercial. Jesús, vendedor de mercadorías. Es muy original en el Nuevo Testamento. Yo creo que es el único texto que presenta a Jesús de esta manera. Jesús que dice, compra de mí. Yo tengo cosas muy buenas para ti. Y aquí también es extraordinario. Jesús escoge de propósito las tres especialidades comerciales de la ciudad de Laodicea. Laodicea era un centro bancario. Se sabe que Cicero, por ejemplo, hizo cambio en la ciudad de Laodicea. Era una ciudad rica porque era un centro bancario. Miren entonces la ironía de Jesús. Laodicea, tus bancos tienen muchos reales y tú eres pobre. Otro producto comercial, la industria textil. Célebre también en Laodicea. Se hacían ropas. Laodicea, tú tienes una industria textil, tú vendes ropas para la gente y tú eras desnuda. Y tercer producto comercial, la industria farmacéutica. Un polvo especial como remedio para los ojos, las enfermedades de los ojos. La ciudad era famosa por este polvo. Un colirio. Entonces, Laodicea, tú vienes remedios para los ojos y tú eres ciega. Es una ironía extraordinaria. Pobrecito de cristianos de Laodicea, cuando oyeran esta proclamación, Dios mío, qué corrección. Te voy a dar un consejo. Compre de mi oro acrisolado al fuego, vestidos blancos y un colirio. Entonces las tres imágenes son tomadas de la vida local de Laodicea para dar un impacto más fuerte a la enseñanza, al mensaje. Pero son imágenes, claro. ¿Acaso Cristo que tiene oro para vender a la gente? El oro material no le interesa a Cristo. Hay que interpretar los tres remedios a nivel espiritual. ¿Qué son los tres remedios que pueden renovar esa pobre iglesia que tiene una salud tan mala? Ya les he dicho en la primera charla que vale la pena interpretar el Apocalipsis o el Evangelio de Juan, como lo hemos hecho, por ejemplo, para interpretar la sinagoga de Satanás, con el capítulo 8 de San Juan. Aquí sería el capítulo 9 de San Juan, la historia del ciego de nacimiento, que Jesús sana, le ofrece la vista. Al mismo tiempo, ese hombre progresivamente llega a la fe y al final de la historia confiesa a Jesús como hijo del hombre. Y de manera paralela, los judíos se tornan cada vez más ciegos espiritualmente. Jesús dijo, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que nos permite ver? A nivel físico, los ojos, bueno. A nivel espiritual. A nivel espiritual, ¿qué le permite ver? La luz de la fe. Claro.
La luz de la palabra de Dios.
No, la luz de la fe. La luz de la fe. Es la luz de la fe que nos permite ver en el mundo espiritual. Sin la luz de la fe, nos quedamos ciegos, completamente ciegos. No vemos nada. El oro. ¿Qué simboliza el oro? ¿Qué significa? ¿Por qué el conocimiento? ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con el ojo? No es una cosa difícil. Pero ustedes tienen que practicar un poco el lenguaje simbólico. Por eso que no quiero darles inmediatamente una respuesta. Hay que meditar sobre el simbolismo del ojo. ¿Qué simboliza el oro en nuestra cultura? Riqueza, sí, pero no solo la riqueza, más que la riqueza, de una cierta manera. Lo más valioso. El oro es considerado como la materia más valiosa. El oro. En nuestra cultura, y ya lo era para los judíos, el dorado, lo más valioso, lo más precioso, el oro, sí. Ahora hagan una transferencia a nivel espiritual. ¿Qué es lo más precioso a nivel espiritual? Delante de Jesús, ¿cuánto oro tienen ustedes? O sea, delante de Jesús, ¿cuál es su riqueza? Lo más valioso que ustedes tienen.
La vida, el amor.
El amor, la caridad, el amor divino. Esta es su oro. No su cuenta en el banco. No. La caridad, lo que hay de más valioso a nivel espiritual, es la caridad. ¿Qué podría ser más valioso que la caridad? Nada. Y por final, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Vestidos blancos. Es menos evidente aquí, ¿verdad? La primera vez que encontramos gente desnuda es cuando en la Biblia. Génesis 3. Adán y Eva eran desnudos y no tenían vergüenza. También el lenguaje simbólico. Y después de la caída, tuvieron vergüenza y entonces fue necesario cubrir la desnudez. Pero hay también un texto que puede ayudarnos a comprender la parábola del banquete de bodas en Mateo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo un banquete para celebrar las bodas de su hijo. Y al fin de la historia, el rey entra en la sala y ve que hay alguien que no tiene la ropa de bodas. Y entonces este hombre es expulsado. No se puede entrar en la sala de bodas sin la ropa de fiesta. Y según el Apocalipsis, el color debe ser blanco, por favor. Entonces, recibir vestidos blancos es recibir la esperanza de poder entrar en la sala de bodas. Finalmente, ¿qué simbolizan estas tres mercaderías? Caridad, esperanza, fe. Porque cada renovación profunda en la Iglesia proviene de las virtudes teologales. La vida de la gracia en lo que tiene de más profundo. Y Jesús entonces dice, compra de mí. Es un consejo que te doy. Compra de mí. Podría añadir, no lo hace explícitamente, pero es implícito, es gratuito. Deberías aprovechar, es gratuito. Entonces Jesús corrige la Iglesia y al mismo tiempo, en su misericordia, ofrece el remedio. Es muy lindo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Exhortación a un fervor renovado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Alusión probable al cantar de los cantares. Cantar de los cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, mi perfecta, que mi cabeza está cubierta de rocío y mis bucles del relente de la noche. 5:2. El esposo que está llamando, que pide que se le abra la puerta. Y el esposo y la esposa tiene pereza. E inventa cualquier falso pretexto para no abrir pronto la puerta. Me he quitado mi túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo volver a mancharlos? Falso pretexto. Cuando se trata del bien amado, claro que se debe abrir la puerta inmediatamente. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Cenaré, la palabra griega es la misma utilizada por la Eucaristía, la última cena. Es probable que tiene matiz eucarístico. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, fue una lectura bastante rápida, pero espero que ya sugiere la riqueza extraordinaria de estas cartas, que son únicas en el Nuevo Testamento. El único lugar en el que Cristo hace él mismo la corrección de la Iglesia. y encontramos aquí recursos casi inagotables para la colección personal, claro.